Radio Martí, siempre contigo.
Sociedad civil dentro de la isla rechaza el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Opositor denuncia manipulación del parte médico emitido tras una golpiza que recibió por parte de la policía.
Amnistía Internacional lanzó una alerta urgente sobre la represión ocurrida en Cuba el 10 de octubre.
Expertos nicaragüenses valoran que las sanciones de Estados Unidos a institución financiera del país son duro golpe a Daniel Ortega.
Twitter entra en el debate electoral y asume un rol de moderador.
Y dos estadounidenses son los galardonados con el Premio Nobel de Economía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos nuevamente, como cada día, para llevarles a ustedes todo el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo. 6:01 y hoy es martes 13 de octubre del año 2020. Y ya saben ustedes, estaremos casi a las puertas de las 8 de la mañana con usted acompañándoles con muchísimos detalles de las informaciones que tenemos para usted. El equipo que le acompaña en este inicio de semana laboral para nosotros, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, iniciamos con noticias de la isla. En Cuba crece el rechazo por la posible inclusión del régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el siguiente reportaje al respecto.
Tras la votación de este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba volverá, presumiblemente, a tomar un puesto en ese cónclave. Al respecto, el opositor y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí.
Una de las más malas noticias que se puede recibir desde la comunidad internacional, el país que viola los derechos humanos día tras día a todos sus ciudadanos, porque no estamos hablando solo de las libertades de expresión y asociación, estamos hablando también de derechos económicos. Para empezar, dolarizar el consumo es una violación a los derechos económicos del pueblo cubano. Entonces es una ironía que explica la necesidad de que se reforme el Consejo de Derechos Humanos, se reforme las Naciones Unidas y cómo se eligen los países a representar los derechos humanos del mundo. El pasado día 10 lo demostró, violando los derechos de expresión, asociación y manifestación de una serie de activistas, fundamentalmente artistas del Movimiento San Isidro.
Precisamente con una de las integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, conversamos del tema. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Cuba no debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque viola constantemente diferentes derechos. Yo misma he sido víctima de represión para evitar que ejerciera mi derecho a la libertad de expresión. Sí misma he visto sometidos a encarcelamientos y arbitrarios y desapariciones forzosas a diferentes amigos.
Según la resolución 60-251, una vez elegidos, los estados deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, según opina el opositor y expreso político José Daniel Ferrer,
estando dentro, más que comportarse de una mejor manera, lo que hace es que incrementen las violaciones a los derechos humanos porque se sienten con mayor impunidad. Por eso, la solución válida y ética es que tales regímenes no formen parte del Consejo de Derechos Humanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Eso es lo que opinan los opositores y miembros de la sociedad civil dentro de la isla. Pero Estados Unidos ha calificado de aberrante que Cuba ingrese hoy martes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. John Piechowski, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo al diario español ABC que la candidatura de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos es aberrante y es una de las razones por las cuales Estados Unidos se retiró del Consejo.
Abro comillas, está muy claro que el régimen cubano sigue reprimiendo al pueblo cubano y a la vez está claro también que el régimen cubano ayuda a Nicolás Maduro y a sus servicios de seguridad. Cierro la cita. Así dijo el diplomático estadounidense.
Y hablando de violación de derechos humanos, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí no tuvo acceso al certificado médico que da prueba de las lesiones que le provocaron el pasado sábado 10 de octubre efectivos de la policía política a solo metros de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Boris Reñí dijo a Radio Martí que los represores lo llevaron a una posta médica donde declararon que los hematomas y además la herida en una de sus cejas habían sido provocados al opositor al caerse y golpearse con una piedra.
El 10 de octubre nosotros estábamos sitiados en el domicilio, prácticamente la sede, el Ampaco aquí en la capital también estaba sitiado yo. Estos ejercicios estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con mi domicilio sitiado, pero ellos estaban a una cuadra de mi domicilio. Yo me bañé, comí y salí por el barrio a caminar. Cuando yo salgo a caminar por el barrio donde yo vivo, a regresar a mi domicilio, que me fueron encima un ejercicio de la ciudad de Estado y un policía, me tiraron contra ella y me empezaron a caer a golpe, a la cual me partieron la ceja y me empezaron a dar por la cabeza. Yo empecé a gritar para que los vecinos salieran, los vecinos empezaron a gritarle a vecinos, a usuarios, y entonces de ahí alto se dio, me dieron al policlínico de Calazán, entonces me decían a mí que yo me había dado con una piedra, mira las patrañas y ahí tengo las marcas también que me caen en los tenazos. Dicen ellos que fue un accidente. A unos metros nada más llegar a mi casa, fue casi en la puerta de mi casa, a unos metros nada más, estaba por los sucesos. El domingo cuando yo voy a la posta médica donde me atendieron a mí, ya la doctora no estaba ahí. Hablo con una la doctora que estaba el guardia, le pregunto, bueno, el problema de certificado médico mío, amigo, a mí me estaba la policía aquí ayer porque me dieron una auspicia y yo quisiera que me dieran un certificado médico, ¿no? Dice, no, el certificado médico se la lleva la policía. Bueno, una de las cosas que usa la dictadura régimen castrista esta es intimidar y amenazar a la oposición en Cuba.
Bueno, y por otra parte, numerosas acciones se realizaron por el movimiento opositor cubano dentro de la isla este 10 de octubre, aniversario del inicio de las guerras independentistas en el año 1868. La plataforma Compromiso Democrático repartió cientos de impresos alegóricos a la fecha. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
Decenas de activistas participaron en las acciones convocadas por la plataforma Compromiso Democrático en el aniversario del inicio de la Guerra de los 10 años contra la colonización española y en honor al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. En Camagüey, tres miembros de la unidad camagüeyana que repartían volantes en el reparto Vista Hermosa de la capital fueron detenidos y liberados varias horas después con multas de 600 pesos por afear el ornato público, denunció Virgilio Mantilla, uno de los arrestados.
Cogieron a Fortino Cabal Rodríguez, Humberto Dalín, Moya, y a mí al otro día 10, me cogieron en casa de mi mujer ahí en Camagüey, me llevaron para el técnico, me pusieron 600 pesos de multa, había otro grupo más.
Las represalias comenzaron desde el viernes con actos de repudio, vigilancia, retenciones obligatorias en viviendas y arrestos. Según informó el perfil de Facebook Cuba Libre, que administra Guillermo Fariñas, impresos recordando la fecha fueron distribuidos entre la población en Palma Soriano, Santiago de Cuba, en la ciudad de Artemisa y en Cárdenas, Matanzas, en Ranchuelo y Tahuayabón, Villa Clara, en Santi Espíritus y en Cienfuegos, en la capital, en Cruces, Rodas y Aguada de Pasajeros.
Me llevaron para la segunda unidad y allí me interrogaron y me dijeron, cuando me cogieron con el teléfono, con contacto de contravencionario y terrorista, me quitaban el teléfono. Esa fue la amenaza que me hicieron.
Aseguró Juan Alberto de la Nuez desde esa localidad. Tras varias horas de detención, la mayoría de los activistas fueron liberados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:09 avanzamos en este informativo y ahora vamos a dar un repaso a noticias de América Latina.
Efectivamente, comenzamos por Centroamérica. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la institución estatal que ha permitido hasta ahora el mandatario Daniel Ortega utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, afirman analistas consultados. Desde Managua, el informe lo trae Daliana Ocaña.
Las sanciones interpuestas por Estados Unidos sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la última institución financiera del Estado que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, asestando un fuerte golpe a la economía de la familia presidencial, como sostienen economistas y analistas consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, dijo que al gobierno de Daniel Ortega se le están agotando todas las posibilidades.
Porque el hecho de haber de la Unión Europea haber declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero, sean bien vigiladas. Entonces, le cierran la última opción que tiene Carún.
En las sanciones del viernes, al incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, el Departamento del Tesoro describe a la misma como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y que ha servido como herramienta para que el presidente Ortega desvíe 2.4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El exparlamentario y analista político Eliseo Núñez dijo que las sanciones son un golpe financiero a la economía del gobierno sandinista.
Que aunque ya esperaba esta sanción y había venido vaciando Caruna, definitivamente todavía le genera una gran cantidad de problemas porque ahora Caruna no va a poder conectarse con ningún banco.
La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y el ministro secretario privado para políticas nacionales, Paul Okis, también ingresaron a la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos hablando de Nicaragua. Ahora vamos a hablar de una periodista, ella se llama Verónica Chávez, es copropietaria del medio 100% Noticias y se encuentra muy delicada de salud luego de ser agredida por presuntos civiles afines al gobierno. Donaldo Hernández nos ofrece el informe desde Managua.
Es el preciso instante en que la periodista nicaragüense Verónica Chávez fue ingresada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua. Chávez, propietaria del medio de comunicación 100% Noticias, fue golpeada con una piedra en la cabeza que fue lanzada por civiles afines al gobierno, según dijo a La Voz de América su esposo Miguel Mora.
La esposa recibió una pedrada descomunal en la sien, le abrió una herida de varios centímetros y muy profunda, le produjo una fisura craneal y una hemorragia interna.
Marlon Powell, uno de los activistas que cargó en sus brazos a Verónica tras la agresión de este domingo, asegura que el ataque se dio luego de que la periodista pidió a los oficiales de la policía presentes en el lugar que detuvieran el asedio contra un grupo de opositores que integran la coalición nacional.
Arrepiéntanse, le dijo a los policías comisionados, le dice, hay un Dios que todo lo mira. En eso le dieron la pedrada en la cabeza y cayó desmayada, pues me costó levantarle y tuvimos pues que, ya el resto ustedes lo conocen.
Pero Miguel Mora, quien estuvo en prisión por varios meses, acusado de cometer actos terroristas, denuncia que la agresión fue planificada.
¿Quién organiza todo eso? ¿Quién controla a Francisco Díaz? ¿Quién da las órdenes para que la policía esté con paramilitares trabajando de una forma gangsteril criminal? Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Voz de América solicitó una entrevista a la policía de Nicaragua para conocer su postura ante las denuncias, pero al cierre de este informe aún no se había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos un poquito más al sur porque una jueza de Colombia ordenó el pasado fin de semana poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, aunque el político continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos. La orden de excarcelar al expresidente Uribe se produjo después de que el exmandatario renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de la Nación por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista. Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria, citando riesgo de obstrucción a la justicia. A continuación, parte de las palabras de Uribe sobre esta decisión.
Mi familia y yo hemos sido objeto del mayor escrutinio periodístico, político y judicial. Varios compañeros y colaboradores han sufrido la más temible persecución. Ha parecido normal que se sobornen testigos para acusarnos y anormal mi defensa vertical y en el marco de la ley. Estoy en un proceso que empezó secretamente, en plena campaña electoral. Interceptaron ilegalmente 22 mil comunicaciones de mi celular. No existe una palabra mía que viole el Código Penal. El senador que me acusa, supuesta víctima, ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero para ofrecer beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de mi familia y de mi persona.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión judicial. Felicidades a Álvaro Uribe, héroe, ex ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado en la lucha contra el castrochavismo, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Y a las 6:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque además ya hay una onda tropical que se dirige al arco de las Antillas Menores. Como siempre, Lázaro Domínguez con nosotros. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana, al igual que con Paul y, por supuesto, con Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, hay una fuerte onda tropical. Esta mañana se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, y ha ganado poco en organización en las últimas horas. En el seno de la onda, Ariane, se ha desarrollado un débil centro de bajas presiones de 1011 milibares. Este sistema se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, pero las corrientes superiores no parecen favorables para su desarrollo mientras se dirige hacia el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, condiciones de tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde están entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:17, vamos a continuar con más informaciones. En este momento vamos a dar un repaso de lo que sucede aquí en los Estados Unidos.
Efectivamente, la red social Twitter ha decidido asumir un rol de moderador de mensajes políticos en medio de las elecciones en los Estados Unidos. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, tiene la ampliación de esta noticia.
Twitter juega un papel fundamental en todo el mundo al potenciar la conversación democrática. Con esta frase, la red social dio a conocer sus medidas de control cuando faltan pocos días para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Etiquetas sobre contenidos que han sido disputados, advertencias y restricciones adicionales en los tweets que alertan sobre información engañosa de figuras políticas de Estados Unidos y medidas como sugerir comentarios siempre que se republique cada tweet e impedir celebrar un triunfo aún no oficializado serán medidas adoptadas por la red desde el 20 de octubre, pese a que algunas ya son empleadas.
Son ensayos, son acciones que las plataformas de alguna manera le debían a toda la comunidad de usuarios para identificar de mejor manera y de forma más clara cuando estamos ante un contenido engañoso o un contenido falso.
Por lo anterior, el coordinador de Desconfío, proyecto de verificación de datos e información, ve como importante el rol de monitoreo de contenidos de las redes sociales, pero surge la pregunta sobre quién los regula a ellos.
No queda del todo claro cuáles son sus criterios ni cuáles son sus fuentes. A veces opta por citar fuentes externas, que pueden ser equipos de fact-checking, que pueden ser periodistas que han investigado el tema, o puede ser la propia ciencia.
Ante etiquetas de información engañosa o potencialmente dañina a tweets de personalidades como el presidente Trump, al sugerir que es inmune al virus, el experto destaca que en pro de la transparencia debería haber mayor claridad sobre los contenidos de la etiqueta dada, pues la prioridad de la medida debería ser la calidad de la información entregada más que la polémica política que la alerta genera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y otra noticia que también conocimos ayer, el Premio Nobel de Economía fue atribuido a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas perfectas.
El jurado otorgó el lunes el galardón a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.
Auctions. Las subastas son tremendamente importantes. Todos los días se asignan valores astronómicos entre compradores y vendedores. Nos afectan a todos, quizás más de lo que pensamos.
Wilson demostró, entre otras cosas, que los participantes racionales en una subasta tienden a hacer una oferta inferior a la situación óptima por miedo a pagar en exceso. Milgrom, en tanto, formuló una teoría más general que muestra que esta genera precios más altos cuando los compradores obtienen información sobre los valores estimados de unos y otros durante la subasta. El trabajo de los dos economistas profesores de Stanford también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos.
Bueno, y por otra parte, en los Estados Unidos, los residentes del estado de Luisiana vuelven a sus casas tras el paso del huracán Delta. El informe lo presenta desde Washington, Tony Cano.
Los habitantes de Luisiana comenzaron a regresar a sus hogares por caminos llenos de escombros y casas sin techos, y continuaron con las tareas de limpieza después del paso el viernes del huracán Delta por la región con fuertes vientos e intensas lluvias. Según el Centro Nacional de Huracanes, el domingo la tormenta se había debilitado a un ciclón post-tropical, pero seguía siendo una amenaza con fuertes lluvias.
Unfortunately, today we're reporting the first storm-related fatality.
El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, informó sobre el fallecimiento de una persona. Desafortunadamente, hoy informamos de la primera muerte relacionada con la tormenta. Se trata de un hombre de 86 años en la parroquia de San Martín, fallecido a causa de un incendio que se desató poco después de repostar un generador que estaba ubicado en un cobertizo. No creo que el generador se enfríe antes de repostarlo. Delta tocó tierra cerca de la ciudad de Creole, en Cameron, el viernes por la noche, como un huracán de categoría 2. Después pasó por Lake Charles, donde otro huracán, Laura, dejó considerables daños en agosto. Aproximadamente 350 mil hogares y negocios en Luisiana permanecieron sin electricidad 2 días. La tormenta dejó sin fluido eléctrico a más de 500,000 de usuarios y agravó los daños de Laura. Georgia, las Carolinas y Virginia también recibieron precipitaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Pero vamos a hablar ahora también aquí en los Estados Unidos con respecto a los casos de coronavirus. Después de varios meses en los que se logró controlar el nivel de propagación del coronavirus en gran parte de Estados Unidos, el número de nuevos contagios comienza a aumentar en más de 30 estados, incluido el estado de Nueva York. Celia Mendoza tiene los detalles desde la Gran Manzana.
48,000 nuevos casos diarios de coronavirus, la cifra más alta desde mediados de agosto, según cifras oficiales de Johns Hopkins University, constituye un incremento de los casos de COVID-19 la última semana en por lo menos 31 estados de Estados Unidos.
Tenemos un nuevo mapa que proporciona una idea de dónde están los desafíos, dónde están los puntos de mayor infección, y ahora mismo tenemos 9 códigos postales donde hemos visto el nivel de positividad del coronavirus por encima del 3%. Durante 7 días consecutivos.
Un reflejo, según Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunas comunidades y congregaciones, en especial en vecindarios judío-ortodoxos en Brooklyn y Queens.
La comunidad religiosa tiene que aceptar las reglas y tiene que aceptar que cumplirán las reglas.
Así lo explicó el gobernador Andrew Cuomo, cuya administración está siendo demandada por la arquidiócesis de Brooklyn. También se han registrado protestas en los vecindarios donde Cuomo ha impuesto limitaciones para llevar a cabo servicios religiosos en interiores y reduciendo el número de asistentes de 25 a 10 personas siendo de la zona.
Para los feriados colocamos una tienda de campaña en caso de que llueva. Usamos mascarillas adentro. Los que no lo hacen no pueden entrar o también pueden estar más lejos y todos oramos.
Medidas que serán clave mientras aumentan los casos, según Michael Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Tenemos que asegurar de que también nos centramos no solo en las medidas restrictivas, sino en la vigilancia, en las pruebas, en el seguimiento, en el empoderamiento de la comunidad, en la educación, en que todos asuman su responsabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A las 6:24, tiempo de noticias internacionales.
Así es, vamos a ver qué ocurre en el mundo. Las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano seguían combatiendo el lunes pese a una tregua humanitaria. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Los combates en Nagorno-Karabaj no ceden, pese a la tregua humanitaria negociada con mediación de Rusia. El lunes Moscú llamó a las fuerzas separatistas armenias y al ejército azerbaiyano a respetar estrictamente lo acordado.
Nuestras conversaciones conjuntas, que culminaron con la aprobación de un documento muy importante, no fueron en vano. Nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados y pronto podremos resolver el tema en el terreno.
Los dos bandos tampoco consiguieron llevar a cabo el intercambio de prisioneros ni de los combatientes fallecidos, como está previsto en el acuerdo de la tregua. A pesar del fracaso de casi 3 décadas de mediación, los diplomáticos rusos, estadounidenses y franceses quieren convencer a armenios y azerbaiyanos de que vuelvan a las negociaciones y pongan fin a los combates en curso. Como ocurre desde que estallaron los enfrentamientos el 27 de septiembre, ambos bandos se culparon mutuamente de las hostilidades y reivindicaron éxitos en el campo de batalla que no pudieron ser verificados de forma independiente. Nagorno-Karabaj, un territorio de población predominantemente armenia, se separó de Azerbaiyán en la década del 90, desencadenando una guerra que se cobró 30.000 vidas. Desde entonces, Bakú acusa a Ereván de ocupar su territorio y los enfrentamientos armados son recurrentes. Pero los combates actuales son los más graves desde el alto el fuego de 1994.
Y ahora vamos a hablar de lo que sucede en la península de Corea. Los dirigentes de Corea del Sur han interpretado los comentarios conciliadores del líder norcoreano Kim Jong-un del fin de semana como una señal de que la tensión podría estar disminuyendo, pero también les preocupa la enorme cantidad de misiles que exhibió.
Kim envió señales contradictorias en su discurso ante un desfile militar en la madrugada del sábado, deseando que las vecinas Coreas se tomen de la mano una vez que la pandemia haya terminado.
Mientras gran parte del mundo quedó impresionada por un nuevo misil balístico intercontinental, Seúl estaba más preocupada por la aparición de nuevos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y de misiles rápidos y maniobrables de corto alcance.
El líder de la oposición surcoreana, Kim Jong-un, piensa que las amenazas del norte han incrementado aún más. Pero el líder del partido gobernante, Lee Nak-yoon, dijo que veía una señal positiva, aunque quedó inquieto por el despliegue de las nuevas armas.
Continuamos hablando de coronavirus. Nos vamos al país donde inició esta pandemia, precisamente en China. En China ha iniciado test masivos de coronavirus en una ciudad de 9 millones de habitantes tras detectar un pequeño rebrote. La agencia AFP amplía esta información.
China anunció el lunes test masivos de coronavirus en una ciudad portuaria de 9 millones de habitantes. Se trata de Qingdao, situada en el noreste del país. Aquí se confirmaron el domingo 6 casos de COVID-19, lo que llevó a las autoridades a anunciar las primeras pruebas a gran escala en meses. A diferencia de muchas partes del mundo, donde todavía hay confinamientos y un elevado número de casos, el virus está en gran medida controlado en China, donde surgió por primera vez en diciembre del año pasado. La Comisión Municipal de Salud de la ciudad indicó que hará test en 5 distritos en los próximos 3 días y en la ciudad entera en 5 días. China tiene gran capacidad para hacer pruebas rápidas. Hasta el mediodía del lunes, la Comisión de Salud dijo que más de 277.000 personas ya habían sido examinadas en Qingdao, con 9 resultados positivos.
Y en más noticias internacionales, 4 guardias suizos, el cuerpo que supone el pequeño ejercicio o ejército del Vaticano, han resultado positivos por coronavirus, por lo que se han suspendido todos los permisos y vacaciones que permitían salir del Estado Pontificio.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que se han detectado otros 3 positivos encontrados en las últimas semanas entre los residentes del Estado Pontificio, todos con síntomas leves y para los cuales se han observado todas las medidas de aislamiento necesarias en sus domicilios y además verificación de las personas involucradas.
Según informaban este lunes los medios italianos, fue enviada una comunicación interna a suboficiales y guardias en las que se anulan las vacaciones y permisos y se ordena que permanezcan en sus sus habitaciones en el cuartel situado en el interior del Vaticano.
El pasado 4 de octubre se celebró la ceremonia de juramento de los 38 nuevos reclutas para integrarlos en el pequeño ejército que cuenta con 135 guardias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Bienvenidos, muy buenos días. Usted está en sintonía con el gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana. Estamos aquí como cada día para llevarles a ustedes todas las informaciones que llegan desde Cuba y también las del resto del mundo para que usted amanezca bien informado. En esta segunda media hora que vamos a iniciar, vamos a conocer lo que ha dicho Amnistía Internacional con respecto a la represión que se desató el sábado en Cuba contra opositores, activistas e integrantes de la sociedad civil que salieron simplemente a recordar el 10 de octubre. También la censura que contra escritores o el narrador y ensayista Pedro Junco López en Camagüey fue suspendido por las autoridades de la ciudad simplemente por decir lo que piensa. Otra de las informaciones es la situación con la falta de medicamentos en la isla. Difícil la situación para las personas dependientes de algún fármaco o, por qué no, también las personas que puedan padecer el coronavirus. De eso y mucho más vamos a estar hablando con ustedes aquí durante estos 29 minutos. También tendremos nuestras secciones habituales y en vivo y en directo un poco más tarde conoceremos las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Aquí continuamos con usted de este equipo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. 6:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a esta segunda media hora de informaciones desde la isla. Jóvenes cubanos convocados por el movimiento San Isidro intentaron este 10 de octubre una acción cívica que incluía un concierto y la presentación de carteles donde se aludía a la necesidad de cambios en Cuba.
Sin embargo, la policía política empleó sus cuantiosos recursos para impedir lo que a su juicio era una provocación contrarrevolucionaria.
Como resultado, se produjeron decenas de detenciones y a numerosos activistas se les impidió salir de sus hogares. Para el periodista cubano Reinaldo Escobar, lo ocurrido este 10 de octubre le ha hecho cambiar la historia al barrio de San Isidro y a su calle homónima.
A partir de ahora, dijo Reinaldo Escobar en su blog Desde Aquí, los guías turísticos tendrán que responder otras preguntas y dar nuevas explicaciones a ese paseo denominado la Ruta de San Isidro, que comienza en la avenida del puerto justo donde quedan los restos de la antigua muralla de La Habana.
Escobar dice que desde ahora en adelante, al pasar entre el Museo de la Distancia, desde donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara convocó esta protesta pacífica, habrá que decir todavía en voz baja, pero un día a voz en cuello, aquí se produjo el grito de San Isidro y habrá que contar la historia.
Eso es lo que sucedió el 10 de octubre. Por esa razón, Amnistía Internacional denunció la represión desatada ese sábado contra los miembros de la sociedad civil independiente que conmemoraban el 10 de octubre, aniversario del inicio de las luchas por la independencia.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que horas después del hostigamiento policial, se denuncia la detención de la periodista cubana Camila Acosta y de la escritora escritora Catherine Bisquet.
También subrayó que Amnistía Internacional exige a Miguel Díaz-Canel que ponga fin a la persecución de los periodistas independientes en Cuba.
Fuentes de la sociedad civil cubana informan que Acosta fue detenida por espacio de 2 horas y Bisquet fue sometida a un acto de repudio antes de ser arrestada.
Y se lo anunciábamos, vamos a conocer la censura que ha ocurrido en Cuba. El espacio cultural Escritores al Bate, que promueve y organiza el narrador y ensayista Pedro Junco López en Camagüey, fue suspendido definitivamente por las autoridades de la ciudad.
Para la tercera edición de La Peña, prevista para celebrarse el pasado viernes, la directora provincial de Cultura llamó a la cantante invitada y le sugirió que desechara la oferta. Junco invitó a otros artistas y entonces ocurrió en el lugar donde se celebraría la tertulia un cortocircuito.
Junco dijo que al menos de 24 horas del evento lo citaron y comunicaron ya sin ambages y con toda franqueza que la actividad no iba porque no va.
Junco había sido expulsado a principios de agosto de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 3 meses después de publicar una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, en la que lo exhortaba a parar la segregación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras y a dar libertad económica para todos los productores de alimentos.
Y ahora vamos a cambiar de tenor informativo. Continuamos en Cuba, pero hablemos ahora de la falta de medicamentos. La activista Ladies Tavares, quien reside en Camagüey, continúa sin poder conseguir los medicamentos recetados por los médicos a su esposo, a quien le acaba de repetir un infarto. La pasada semana, Tavares permaneció en una cola por más de 24 horas en una de las farmacias de la ciudad de Camagüey, de la cual salió con las manos vacías. Ahora, según dijo a Radio Martí, tiene que acudir al mercado negro porque a mayor precio puede que encuentre lo necesario.
La cola la comencé el jueves. Como no pude comprar el jueves, fui el viernes en la mañana. Y el viernes a las 6 de la tarde cerraron, vine para la casa que no pude resolver ningún medicamento. Y entonces en estos momentos estoy buscando la bolsa negra para conseguir, porque de eso depende la salud y el no retorno al hospital de mi esposo. No consigo los medicamentos, le va a repetir el infarto como le repitió la otra semana anterior. Necesita enalapril, clopirogel, tildiazin de 120 miligramos. Y sosorbide, aspirina. Lo duro es que todas las personas que estaban ahí son personas enfermas porque esos medicamentos controlados por tarjetones. Son personas mayores, mucha gente discapacitada. Había muchos viejitos que llevaban hasta su banquito. La necesidad que tenemos de buscar los medicamentos de mi esposo. De mi hijo ido hasta otra provincia, violando todas las restricciones, buscando los medicamentos. El mes pasado fue a las Tunas y consiguió uno de los 4 medicamentos, de los más importantes. Y entonces, cuando él sale de la gravedad, te dicen, busca aspirina, diosmina, te dan varias opciones de un medicamento que le haga falta, te dan varias opciones, porque saben que no hay y ellos no lo tienen. Ellos tampoco tienen medicamento, el hospital tampoco tiene.
Bueno, y por otra parte, el régimen cubano cambió ayer su estrategia para enfrentar al nuevo coronavirus a través de una nueva normalidad, que incluye oficinas públicas y comercios abiertos y una mayor movilidad de los ciudadanos, pero con uso obligatorio de barbijo y distanciamiento social.
Ya no se aislará de manera obligatoria en centros especiales a los contactos de casos sospechosos como se hizo hasta ahora, y se podrían recibir pasajeros nacionales y extranjeros por todos los aeropuertos, salvo el de La Habana.
Las autoridades reconocieron la necesidad de poner en funcionamiento la economía. Aunque esta nueva normalidad se aplicará en la mayoría de las provincias del país luego de semanas de cierto control de la epidemia, en La Habana habrá limitaciones.
Las autoridades pidieron además a los ciudadanos que apoyen el esfuerzo estatal mediante el autocuidado para evitar la transmisión del virus.
Y a partir de este lunes, el régimen castrista ordenó la reapertura de las actividades cotidianas en 12 de las 15 provincias y la Isla de la Juventud, y eliminó las limitaciones impuestas por el coronavirus. Luis Guardia tiene un informe más detallado sobre esta noticia.
Nueva normalidad. Así fue definida la realidad que tendrán que vivir los cubanos a partir de este lunes.
Pasan a la nueva normalidad Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas.
Con la excepción de Ciego de Ávila y Santi Espíritus y La Habana, que ahora pasa directamente a la fase 3, el resto de la isla regresaría a su actividad como antes de la llegada de la pandemia. Las opiniones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos ahora dudan aún más de la veracidad de los datos aportados por el oficialismo.
Sí, fue increíble porque de momento estábamos en toque de queda y los casos estaban disparados. O sea, habían 70, no sé cuántos casos. Se supone que deberían haber bajado en ese tiempo. Y de momento, cuando quitan el toque de queda, los casos empezaron a bajar súbitamente, exponencialmente al revés.
Entre las medidas está la reapertura de los aeropuertos provinciales para la llegada de turistas extranjeros y cubanos residentes en el exterior, quienes ahora no tendrán que pasar la cuarentena en centros de aislamiento.
Cuando llegue se le hace el PCR, tanto un extranjero como un cubano, el extranjero va para su hotel y ahí va a estar siendo observado hasta que se compruebe el resultado, que no está aprobado. Y no obstante eso, hay un protocolo durante toda su estancia.
Con estas medidas aprobadas en la reunión del Buró Político, el régimen intenta incentivar la llegada de visitantes desde el exterior, víspera del inicio de la temporada del turismo invernal. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del preso político Silverio Portal Contreras. La seguridad del Estado invitó a Lucinda González, la esposa del preso político, a visitar al preso en la cárcel de 1580, donde está recluido, pero la oferta tenía una condición.
Querían obligarme a hacerme la prueba de COVID para llevarme a ver a Silverio. Yo le dije que no. Una, no puedo acondicionarme a ello. Y otra, ¿cuál era el objetivo de hacerme la prueba de COVID? ¿Contagiarme? Yo digo, si el objetivo de ustedes es hacerme el COVID para ver el Silverio, ustedes no son tan buenos nada. Y eso es preocupante. Yo ahora, aparte de que temo por la vida de Silverio, también temo por la vida mía.
La opositora recibió el ofrecimiento de la policía política tras ser detenida el sábado cuando se dirigía a encontrarse con su grupo para participar en las actividades convocadas por el 10 de octubre, aniversario del inicio de la Primera Guerra de Independencia contra España.
Por otra parte, el 11 de octubre fue declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Niña, jornada en la que se intenta reconocer a los derechos de las mismas y los desafíos que enfrentan en todo el mundo. Desde La Habana, la activista Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, explicó a Radio Martí que desde esa organización de la sociedad civil independiente se hizo un llamado al Estado cubano sobre los temas que afectan a las niñas en la isla.
Como motivo del Día Internacional de la Niña, la UNICEF lanza una campaña para darle la posibilidad de hablar y defender sus derechos. Este año, bajo el lema central, Mi Voz, Nuestro Futuro en Común, debemos aprovechar la oportunidad para reimaginar un mundo mejor, donde niñas, adolescentes, se sientan motivadas y gocen de reconocimiento en el que se les tenga en cuenta. Puedan vivir libres de la violencia por razones de género, de las prácticas nocivas y puedan aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan. En el marco de este día, sería muy buena oportunidad para llamar la atención y recordarle al Estado cubano los temas que afectan a las niñas en Cuba. Nosotras, como madres cubanas y también como defensoras de derechos humanos, nos preocupa el aumento de las agresiones y las violaciones sexuales en este último periodo 2018-2019, las cuales han aumentado en un 2.350, todas hacia menores de edad. Esta data ha sido vista desde el informe de prevención y enfrentamiento a la trata de personas y protección a las víctimas que abordó el Juventud Rebelde y el portal de Cuba Debate.
Y ahora vamos a conocer la llegada aquí a Estados Unidos del opositor cubano Ramón Arboláez. Llegó el sábado, él se encontraba en México a la espera de un visado humanitario. Arboláez tiene 45 años de edad, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami acompañado por su esposa Yanacy Santana y sus dos hijos menores, mientras que la hija mayor de la pareja tuvo que quedarse en México por restricciones migratorias. Arboláez, quien padece un cáncer agresivo de garganta, asegura que lleva 8 meses sin atención médica y que está vivo por la mano de Dios. Su esposa se mostró feliz por haber llegado a los Estados Unidos.
Para mí significa mucho porque espero que mi esposo pueda tener su tratamiento que tanto necesita para poder salvar su vida. Y para mí es mucho, mucho lo que significa estar aquí en los Estados Unidos de América y estar en libertad. Fue emocionante, ya que hemos pasado mucho, hemos tenido días muy difíciles, muy duros en toda la travesía y gracias a Dios ya estamos aquí en Tierra de Libertad. Bueno, estábamos en México, pero estábamos pidiendo un paro humanitario donde el señor de migración no no nos permitió llegar aquí a los Estados Unidos y mis hijos lo desaprobaron, la visa la desaprobaron y tuvimos que cruzar ilegalmente, pero fue una decisión que ya no podíamos seguir esperando en México porque mi esposo dependía de la vida de él estar aquí en los Estados Unidos y mis hijos también porque corremos grave peligro.
Según la abogada Laura Jiménez del bufete de abogados de inmigración de Willie Allen, el disidente cubano sería trasladado al Jackson Memorial Hospital para iniciar su tratamiento.
Y seguimos adelante con noticias que tienen que ver con Cuba. Tras casi 9 meses retenido en la isla, regresa a Uruguay, donde reside el activista cubano Lidier Hernández Sotolongo. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de su llegada al país suramericano.
El activista cubano Lidier Hernández Sotolongo logró el sábado viajar a Uruguay, donde reside, después de estar por casi 9 meses regulado en Cuba.
Lo que sentí fue grande cuando me fui, porque en el momento que ya que despegué el avión, que ya dije, bueno, ya ahora sí, ya no me pueden retener. Y a mirar los paisajes decía, no sé cuándo lo pueda volver a ver. Y ya cuando empecé a ver la costa, que ya veía ya que iba a dejar de ver la tierra de Cuba, y ya emocionalmente ya me quebré. Fue un momento bien duro.
El joven entró a la isla a visitar a su familia en enero pasado y cuando trató de regresar a su casa en Montevideo, las autoridades cubanas se lo impidieron por razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público, le informaron. Durante su estancia en Cuba, Hernández, miembro del movimiento opositor Somos Más, tuvo que enfrentar interrogatorios en los que oficiales de la seguridad del Estado le recriminaron haber participado en manifestaciones contra el régimen en el país suramericano.
Me avisaron de ese vuelo el lunes en la noche. Para poder llegar a Uruguay tenía que tener un PCR con menos de 72 horas. Ese es un PCR así en Cuba, no es sencillo. Finalmente pude llegar. Acá en Uruguay lo principal que me espera es mi esposa y retomar la vida de nuevo. Encuentro por acá de trabajo y volver toda la normalidad por acá.
En junio pasado, el canciller Ernesto Talvi se pronunció sobre la situación de Hernández de Sotolongo, asegurando que Uruguay estaba trabajando intensamente por posibilitar su regreso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a otra información. Integrantes de los movimientos Somos Más y Acciones por la Democracia llevaron a cabo este sábado manifestaciones pacíficas en diferentes países como parte de una campaña por la libertad del pueblo cubano. Desde Madrid, el activista Lázaro Mireles, coordinador en España de ambos movimientos, hizo un resumen para Radio Martí sobre lo acontecido el 10 de octubre, fecha en que se celebra el inicio de las guerras de independencia en Cuba.
La jornada de este 10 de octubre deja un día redondo a la oposición al régimen castrista. En Madrid, España, hemos estado visibilizando las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy bajo la supuesta potencia médica y hemos denunciado la pretensión de otorgarle a las brigadas Henry Reef el premio Nobel de la Paz. En Lanzarote, por primera vez, ya tenemos un equipo de trabajo que ha estado allí también reunido y estamos orgullosos de ellos. En Bilbao, por segunda vez, hemos hecho una gran manifestación, hemos organizado, hemos estado allí y tenemos que puntualizar que el régimen de La Habana ha preparado pues falsas imágenes y videos de lo que allí ha sucedido para decir que es parte de la sociedad civil de la región que se ha solidarizado con la revolución cubana. También hemos estado en Miami, hemos estado en Tampa con una preciosa caravana, hemos estado organizando un foro online de más de 10 horas en sintonía con todas las acciones de la esfera internacional. Hemos estado también desde sus casas decenas de cubanos organizando acciones en las redes convocadas por el equipo de trabajo en Canadá. Hemos estado en Ecuador, ha sido maravilloso. Hemos estado también en Panamá, donde la dictadura les ha preparado una contrapartida a los muchachos valientes que allí estuvieron. Y por supuesto, cerramos con Uruguay, donde se han reunido nuevamente todos nuestros amigos allí porque la celebración ha sido doble. El régimen de La Habana le ha dado la libertad, por fin, a nuestro hermano secuestrado y coordinador Lidier Hernández Sotolongo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:49 minutos, nuevamente tenemos contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque Lázaro, además, se está disipando el frente frío sobre el sur de la Florida, ¿es así, verdad?
Exactamente, Ariane. La cuestión es que desde un débil centro de bajas presiones ahí sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío muy débil sobre el norte de las Bahamas, que llega como estacionario al sur de la Florida, pero ya en estado de disipación, provocando vientos muy flojos del norte al nordeste y creando condiciones para el establecimiento de temperaturas frescas. Así que el frente se debilita casi en estado de disipación sobre el sur de la Florida, pero creará unas condiciones de temperaturas muy agradables. Para Cuba tendremos un poco más cálido, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior, cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
New Jersey. La estadounidense Johnson & Johnson dijo el lunes que detuvo temporalmente su prueba clínica de la vacuna contra COVID-19 debido a que uno de sus participantes se enfermó. El estudio cuenta con la mayor cantidad de voluntarios para un proceso de esta naturaleza y están distribuidos en 8 países: Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Caracas, las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que las autoridades del régimen de Venezuela someten a los cerca de 130.000 migrantes que han retornado al país, provoca el incremento de la transmisión del COVID-19, así lo denunció este martes la organización Human Rights Watch.
Orlando, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, energizado y en un multitudinario mitin de campaña, retornó este lunes a la contienda electoral y lo ha hecho en el estado al que llama su hogar, Florida.
Europa.
Estambul. Turquía volvió a enviar este lunes un barco de exploración al Mediterráneo Oriental, una acción que puede reavivar la reciente crisis con Grecia, que denunció una amenaza directa a la paz.
Bruselas, los cancilleres de la Unión Europea abrieron el lunes la puerta a la adopción de sanciones contra funcionarios de Rusia por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny con utilización del agente neurotóxico Novichok.
Zurich, un asesor especial de la Organización Mundial de la Salud, instó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del COVID-19 y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones.
Asia.
Minsk. La policía bielorrusa amenazó el lunes con recurrir a armas de fuego para sofocar la protesta en el país, mientras que la Unión Europea se prepara a sancionar al dictador Alexander Lukashenko por la represión del movimiento contestatario.
Hanoi. Al menos 28 personas han muerto y otras 12 están desaparecidas tras las fuertes lluvias que en los últimos días han provocado inundaciones y desprendimientos de tierra en el centro de Vietnam, donde se esperan más precipitaciones en los próximos días.
Ereván, el ministro armenio de Asuntos Exteriores, Sohab Matakarnian, pidió hoy un mecanismo de verificación del alto al fuego humanitario que entró en vigor el pasado sábado en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, pero que no está siendo cumplido.
Oriente Medio.
Jerusalén. Israel aprobó la construcción de más viviendas en Cisjordania como parte de su plan para ocupar más tierras palestinas, según autoridades de esos territorios. El proyecto apunta a edificar 500 unidades habitacionales en el asentamiento israelí de Tzur Hadassah, ubicado en el oeste de la ciudad cisjordana de Belén.
Damasco, el ejército sirio y las fuerzas aliadas destruyeron el domingo varios centros clave y escondites de Daesh en un ataque relámpago en la provincia de Hama.
Teherán, mediante un comunicado emitido este lunes, la base Hamza Sayed al-Shohada de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó de dos operaciones exitosas que llevaron a cabo los militares iraníes contra lo que denominan las células terroristas en las ciudades de Kamiarán y Mariván, situadas en la provincia occidental del Kurdistán esta semana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He estado informando a ustedes cómo el comandante en jefe se convirtió en el narcotraficante en jefe. A los valores de la droga, en especial el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. Fidel Castro recibió millones de dólares porque cobraba esas cantidades por ofrecer a Cuba como una escala para que los alijos de cocaína llegaran a Estados Unidos. En una ocasión, el propio Pablo Escobar admitió que la ayuda de Cuba había multiplicado las ganancias del negocio. Escobar era un filántropo. Para miles de sus compatriotas construyó urbanizaciones, canchas de fútbol, con esos dineros malhabidos. En Medellín existe todavía un barrio que se llama Pablo Escobar. Pero miren la diferencia, los millones de dólares que ganó el dictador Fidel Castro fueron a engrosar sus cuentas en bancos extranjeros. Compartió con su hermano Raúl, otro criminal que no ha sido capaz de cumplir su promesa de darle un vaso de leche a todos los niños del país. Ante la situación terrible que atraviesa la isla, este general, escondido por temor el coronavirus, se ha sabido que dio instrucciones de aumentar la represión en las calles y de mantener alerta a las brigadas de acción rápida para que al menor intento de la población les caigan encima para liquidarlos. Ese es el futuro con el cual amenazan a la población aterrorizada con la idea de un levantamiento popular. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:56 ya nos vamos a las noticias del mundo de las grandes emociones. Nos despertamos con estas informaciones. Buenos días, Bobby Salamanca Jr.
Buenos días, Adriana. Efectivamente, bueno, el deporte y sobre todo las grandes ligas encendidas en postemporada, los Rays de Tampa Bay parecen envenenados a ser un equipo ganador hasta el final. Después de sacar a los Yankees de Nueva York la serie divisional entre ambos, van 2-0 en la disputa por el título de la Liga Americana. Anoche vencieron 4-2 a los Astros de Houston en el segundo encuentro. En este partido, increíblemente, el venezolano José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, cometió un error en tiro en la primera entrada que, pues, con dos outs abrió la posibilidad a que el dominicano Manuel Margot, pues, pegara jonrón de 3. Ese batazo fue el que, en definitiva, pues, decidió el partido. Más tarde, Mike Cianino de los Rays de Tampa Bay también conectó jonrón en la séptima entrada. El puertorriqueño Carlos Correa por los Astros conectó también su quinto jonrón de la postemporada. Este partido, pues, Lance McCullers Jr., lanzador de los Astros, estuvo 7 entradas en la lomita, ponchó a 11 bateadores de los Rays, mientras Charlie Morton por el equipo de Tampa Bay en 5 entradas ponchó a 5 de los Astros, regaló una base por bola, se anotó la victoria en este encuentro, así que los Astros de Houston van debajo por 2-0 ante los Rays de Tampa Bay, que llevan un impulso tremendo en esta postemporada. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 5-1 en el inicio de la serie final por el título de la Liga Nacional. Partido, esta serie, pues, es al mejor de 7. Los Atlanta Braves, pues, contaron con una ofensiva, digamos que, de poder ante este equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estos dos equipos se volverán a encontrar esta noche. Habrá otro partido más. Esto será desde las 6:00 p.m. Estarán jugando Bravos y Dodgers nuevamente el segundo partido de la serie. Mientras, desde las 8:40 p.m, los Rays de Tampa Bay volverán a enfrentar a los Astros de Houston en lo que sería el tercer partido de la serie por el título de la Liga Americana. Muy rapidito, pues pasando al baloncesto de la NBA, el domingo los Lakers de Los Ángeles vencieron 106-93 al Miami Heat y se titularon campeones de la liga. Fue el 17º título para el equipo de Los Ángeles, que de esta manera iguala a los Celtics de Boston como los equipos con más títulos en la historia de toda la NBA. Para LeBron James, que fue distinguido con el título de jugador más valioso de la serie, pues es un triunfo tremendo también. Bobby Salamanca Jr. en especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sociedad civil dentro de la isla rechaza el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Opositor denuncia manipulación del parte médico emitido tras una golpiza que recibió por parte de la policía.
Reanuda el presidente Trump su campaña electoral en el estado clave de la Florida.
Comienzan las audiencias para confirmar a Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Dos estadounidenses son los galardonados con el Premio Nobel de Economía.
Y prosiguen los combates en la disputada zona de Nagorno-Karabaj pese a una tregua humanitaria.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Usted está en sintonía con el gigante informativo de Radio Martí Noticias. Empezamos a las 6:00 a.m. y estamos casi hasta las 8:00 con usted informándoles de todo lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo. Iniciamos nuestra tercera media hora o nuestra segunda hora, como usted lo quiera llamar. Y vamos a indicarles el equipo que le está acompañando. Nuestro ingeniero de sonido, Teo de Giró, en la producción es Sid Larjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Rápidamente, iniciamos con noticias de Cuba.
Así es, estamos en Cuba. Crece el rechazo por la posible inclusión del régimen de La Habana en la Organización de las Naciones Unidas. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje al respecto.
Tras la votación de este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba volverá, presumiblemente, a tomar un puesto en ese cónclave. Al respecto, el opositor y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí.
Una de las más malas noticias que se puede recibir desde la comunidad internacional, el país que viola los derechos humanos día tras día a todos sus ciudadanos, porque no estamos hablando solo de las libertades de expresión y asociación, estamos hablando también de derechos económicos. Para empezar, dolarizar el consumo es una violación a los derechos económicos del pueblo cubano. Entonces es una ironía que explica la necesidad de que se reforme el Consejo de Derechos Humanos, se reforme las Naciones Unidas y cómo se eligen los países a representar los derechos humanos del mundo. El pasado día 10 lo demostró, violando los derechos de expresión, asociación y manifestación de una serie de activistas, fundamentalmente artistas del Movimiento San Isidro.
Precisamente con una de las integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, conversamos del tema. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Cuba no debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque viola constantemente diferentes derechos. Yo misma he sido víctima de represión para evitar que ejerciera mi derecho a la libertad de expresión. Sí misma he visto sometidos a encarcelamientos y arbitrarios y desapariciones forzosas a diferentes amigos.
Según la resolución 60-251, una vez elegidos, los estados deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, según opina el opositor y expreso político José Daniel Ferrer,
estando dentro, más que comportarse de una mejor manera, lo que hace es que incrementen las violaciones a los derechos humanos porque se sienten con mayor impunidad. Por eso, la solución válida y ética es que tales regímenes no formen parte del Consejo de Derechos Humanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estaremos pendientes de lo que suceda allí en la ONU con nuestra reportera Carmen María Rodríguez para darles los detalles. Por su parte, Estados Unidos calificó de aberrante que Cuba ingrese hoy martes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. John Piechowski, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo al diario español ABC que la candidatura de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos es aberrante y es una de las razones por las cuales Estados Unidos se retiró del Consejo.
Abro comillas, está muy claro que el régimen cubano sigue reprimiendo al pueblo cubano y a la vez está claro también que el régimen cubano ayuda a Nicolás Maduro y a sus servicios de seguridad. Cierro comillas. Esa fue la cita del diplomático estadounidense.
Y vámonos a otras noticias. El opositor y expreso político Ismael Boris Reñí no tuvo acceso al certificado médico que da prueba de las lesiones que le provocaron el sábado 10 de octubre efectivos de la policía política a solo metros de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Boris Reñí dijo a Radio Martí que los represores lo llevaron a una posta médica donde declararon que los hematomas y la herida en una de sus cejas se habían provocado, pues el opositor se cayó y se golpeó con una piedra.
El 10 de octubre nosotros estábamos sitiados en el domicilio, de prácticamente la sede, el Ampaco aquí en la capital también estaba sitiado yo. Estos ejercicios estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con mi domicilio sitiado, pero ellos estaban a una cuadra de mi domicilio. Yo me bañé, comí y salí por el barrio a caminar. Cuando yo salgo a caminar por el barrio donde yo vivo, a regresar a mi domicilio, que me fueron encima un ejército de la ciudad de Estado y un policía, me tiraron contra ella y me empezaron a caer a golpe, a la cual me partieron la ceja y me empezaron a dar por la cabeza. Yo empecé a gritar para que los vecinos salieran, los vecinos empezaron a gritarle a vecinos, a usuarios, y entonces de ahí alto seguido me llevan al policlínico de Calabazán. Entonces me decían a mí que yo me había dado con una piedra, mira las patrañas, y ahí tengo las marcas también que me caen en los atenazos. Dicen ellos que fue un accidente. A unos metros nada más llegar a mi casa, fue casi en la puerta de mi casa, a unos metros nada más, estaba por los sucesos. El domingo cuando yo voy a la posta médica donde me atendieron a mí, ya la doctora no estaba ahí. Hablo con una la doctora que estaba el guardia, le pregunto, bueno, el problema de certificado médico mío, a mí me estaba la policía aquí ayer porque me dieron una auspicia y yo quisiera que me dieran un certificado médico, ¿no? Dice, no, el certificado médico se la lleva la policía. Bueno, una de las cosas que usa la dictadura régimen castrista esta es intimidar y amenazar a la oposición en Cuba.
Por otra parte, numerosas acciones se realizaron por el movimiento opositor cubano dentro de la isla este 10 de octubre, aniversario del inicio de las guerras independentistas en 1868. La plataforma Compromiso Democrático repartió cientos de impresos alegóricos a la fecha. Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
Decenas de activistas participaron en las acciones convocadas por la plataforma Compromiso Democrático en el aniversario del inicio de la Guerra de los 10 años contra la colonización española y en honor al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. En Camagüey, tres miembros de la unidad camagüeyana que repartían volantes en el reparto Vista Hermosa de la capital fueron detenidos y liberados varias horas después con multas de 600 pesos por afear el ornato público, denunció Virgilio Mantilla, uno de los arrestados.
Cogieron a Fortino Cabal Rodríguez, Humberto Galín, y a mí al otro día 10, me cogieron en casa de mi mujer ahí en Camagüey, me llevaron para el técnico, me pusieron 600 pesos de multa, había otro grupo más que no capturaron.
Las represalias comenzaron desde el viernes con actos de repudio, vigilancia, retenciones obligatorias en viviendas y arrestos. Según informó el perfil de Facebook Cuba Libre, que administra Guillermo Fariñas, impresos recordando la fecha fueron distribuidos entre la población en Palma Soriano, Santiago de Cuba, en la ciudad de Artemisa y en Cárdenas, Matanzas, en Ranchuelo y Taguayabón, Villa Clara, en Santi Espíritus y en Cienfuegos, en la capital, en Cruces, Rodas y Aguada de Pasajeros.
Me llevaron para la segunda unidad y allí me interrogaron y me dijeron, cuando me cogieron con el teléfono, con contacto de contravencionario y terrorista, me quitaron el teléfono. Esa fue la amenaza que me hicieron.
Aseguró Juan Alberto de la Nuez desde esa localidad. Tras varias horas de detención, la mayoría de los activistas fueron liberados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:09, tiempo de noticia en perspectiva, y vamos a conocer qué dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello. En una entrevista que tuvo con Tomás Cardoso, ella analiza la próxima apertura cubana al turismo internacional en tiempos de pandemia.
Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno cubano apuesta a abrir Varadero para intentar atraer los turistas. ¿Cómo tú ves la perspectiva del gobierno cubano de reabrir el turismo? ¿Será exitosa o tú crees que está condenada al fracaso la próxima temporada del turismo por el COVID internacional?
Sí, mira, Cuba es parte del mundo y los turistas que vienen a Cuba proceden de países donde incluso también está el virus chino. Ahora se ha anunciado que el próximo 31 de octubre entrarán en Cuba algunos turistas alemanes, irán a Varadero algunos turistas alemanes, pero indiscutiblemente todo eso tiene en estos momentos un costo adicional. Por cuanto a esos turistas hay que mantenerlos constantemente bajo vigilancia médica, si se quiere hacer un turismo de calidad, porque si no, con un solo turista contagiado en un grupo, bueno, es igual que una papa podrida dentro de un saco, se pudre el resto de las papas. Y creo que esta apuesta para que los ingresos de Cuba aumenten de nuevo a través del turismo es una apuesta errática en esta situación. Me parece que además de eso sale perjudicado también el pueblo de Cuba. No solo este problema del confinamiento, sino que las tripulaciones, por llamarlas de algún modo, las tripulaciones de cubanos que trabajan en esos callos, hay que rotarlas. Y cuando salen del callo, pues tienen que estar 14 días en confinamiento y poner otra tripulación. Y entonces ya no es lo mismo, porque ya no es aquel grupo de personas entrenadas que tenías acostumbrada a trabajar allí, etcétera. Y sabes bien, el trabajador cubano no es un trabajador dado a la eficiencia, producto de lo mal pagado que es. Entonces todo esto va a estar en contra de la posibilidad de un turismo con resultados, buenos resultados.
Hasta hace escasamente 4 semanas, los turistas canadienses que estaban en la callería de Cayo Coco y Cayo Guillermo iban a Morón. La interacción de los trabajadores cubanos que iban al Cayo y regresaban después de 14 días a los diferentes municipios de la provincia de Ciego de Ávila, esa es la razón del rebrote en Ciego de Ávila, que es una provincia que solo tiene, Marta, 400.000 habitantes y, sin embargo, hoy tiene la tasa de incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes más alta de Cuba, 59.03. ¿No es accidental?
No, seguro. Estoy convencida que la interacción con los trabajadores del turismo va a seguir trayendo infecciones en diferentes lugares del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13, vamos nuevamente a conocer ¿Cuál es la previsión meteorológica? Lázaro Domínguez está ahí al teléfono ya para adelantarnos, porque además, Lázaro, hay nublados y lluvias que están afectando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Efectivamente, Ariane, bueno, pues esta mañana hay una hondonada fuerte, está acompañada de nublados y lluvias, y se extiende desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental. Ariane, buena parte de los chubascos y las tormentas eléctricas que acompañan esta hondonada, que está afectando sobre todo Puerto Rico, también se extiende sobre el grupo norte de las Antillas Menores. Así que el área de actividad es bastante grande. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones muy estables del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:14, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente de esa nación, Donald Trump, regresó el lunes a la campaña electoral tras superar el coronavirus. El mandatario escogió la Florida para su regreso, consciente de que es un estado clave para su reelección, y desde Sanford, cerca de Orlando, hizo mención a la pesadilla socialista que desde su punto de vista puede vivir Estados Unidos si el demócrata Joe Biden gana las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Quieren castigar a la clase media, quitar hasta el último rastro de valores tradicionales y reemplazar el sueño americano por una pesadilla socialista. Así se expresó el presidente Trump frente a sus seguidores que lo acompañaron en su regreso al ruedo político.
El presidente Trump no sustentó sus palabras, pero insistió en que su rival demócrata está apoyado por la izquierda más radical de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Y en otras informaciones también de los Estados Unidos, la Comisión Judicial del Senado inició ayer lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump, para llenar la vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Muchos senadores demócratas se oponen a la audiencia al considerar que el reemplazo de la fallecida Ruth Bader Ginsburg debe esperar el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
También tienen objeciones sanitarias por la pandemia. Tres senadores, incluyendo la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, escribieron una carta pidiendo que se cambiara la fecha de la audiencia, alegando que no se cumplían las medidas sanitarias.
En caso de que la Comisión Judicial del Senado apruebe la nominación de Barrett, su nombramiento será sometido a votación ante el Pleno de la Cámara Alta a finales de octubre.
Y vamos a conocer qué sucede o qué le suceden a los residentes del estado de Luisiana. Han vuelto a sus casas tras el paso del huracán Delta. Tony Cano amplía esta información.
Los habitantes de Luisiana comenzaron a regresar a sus hogares por caminos llenos de escombros y casas sin techos, y continuaron con las tareas de limpieza después del paso el viernes del huracán Delta por la región con fuertes vientos e intensas lluvias. Según el Centro Nacional de Huracanes, el domingo la tormenta se había debilitado a un ciclón post-tropical, pero seguía siendo una amenaza con fuertes lluvias.
Unfortunately, today we're reporting the first storm-related fatality.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, informó sobre el fallecimiento de una persona. Desafortunadamente, hoy informamos de la primera muerte relacionada con la tormenta. Se trata de un hombre de 86 años en la parroquia de San Martín, fallecido a causa de un incendio que se desató poco después de repostar un generador que estaba ubicado en un cobertizo. No creo que el generador se enfríe antes de repostarlo. Delta tocó tierra cerca de la ciudad de Creole, en Cameron, el viernes por la noche, como un huracán de categoría 2. Después pasó por Lake Charles, donde otro huracán, Laura, dejó considerables daños en agosto. Aproximadamente 350 mil hogares y negocios en Luisiana permanecieron sin electricidad 2 días. La tormenta dejó sin fluido eléctrico a más de 500,000 de usuarios y agravó los daños de Laura. Georgia, las Carolinas y Virginia también recibieron precipitaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el Premio Nobel de Economía fue atribuido este lunes a los estadounidenses Paul Milgram, y Robert Wilson, dos expertos en subastas perfectas. El informe lo presenta la agencia AFP.
El jurado otorgó el lunes el galardón a los estadounidenses Paul Milgram y Robert Wilson, cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.
Auctions. Las subastas son tremendamente importantes. Todos los días se asignan valores astronómicos entre compradores y vendedores. Nos afectan a todos, quizás más de lo que pensamos.
Wilson demostró, entre otras cosas, que los participantes racionales en una subasta tienden a hacer una oferta inferior a la situación óptima por miedo a pagar en exceso. Milgram, en tanto, formuló una teoría más general que muestra que esta genera precios más altos cuando los compradores obtienen información sobre los valores estimados de unos y otros durante la subasta. El trabajo de los dos economistas profesores de Stanford también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos.
Y Panamá reanudó este lunes los vuelos internacionales tras casi 7 meses de restricciones debido a la pandemia de coronavirus.
La medida forma parte de una reapertura gradual a nivel nacional de las empresas y la industria que comenzó en junio.
Inicialmente se espera que operen 7 aerolíneas internacionales y otras 4 reanudarán sus operaciones a finales de esta semana. Los viajeros internacionales deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de abordar los vuelos al país.
Hablemos ahora de Venezuela. Un periodista venezolano, él se llama David Natera, director del diario Correo del Caroní, fue detenido ayer por agentes del SEBIN. Los dictadores no permiten pensamientos diferentes, así dijo la embajada estadounidense en Venezuela sobre el arresto y el allanamiento del hogar de Natera.
Por otra parte, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la institución estatal que ha permitido hasta ahora al mandatario Daniel Ortega utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, afirman analistas consultados. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Las sanciones interpuestas por Estados Unidos sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la última institución financiera del Estado que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, asestando un fuerte golpe a la economía de la familia presidencial, como sostienen economistas y analistas consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, dijo que al gobierno de Daniel Ortega se le están agotando todas las posibilidades.
Porque el hecho de haber, de la Unión Europea, haber declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero, sean bien vigiladas. Entonces, le cierran la última opción que tiene, Caruna.
En las sanciones del viernes, al incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, el Departamento del Tesoro describe a la misma como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y que ha servido como herramienta para que el presidente Ortega desvíe 2.4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El exparlamentario y analista político Eliseo Núñez dijo que las sanciones son un golpe financiero a la economía del gobierno sandinista.
Que aunque ya esperaba esta sanción y había venido vaciando Caruna, definitivamente todavía le genera una gran cantidad de problemas porque ahora Caruna no va a poder conectarse con ningún banco.
La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y el ministro secretario privado para políticas nacionales, Paul Okis, también ingresaron a la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos hablando de Nicaragua. Allí la periodista nicaragüense Verónica Chávez, copropietaria del medio 100% Noticias, se encuentra delicada de salud. ¿Por qué? Bueno, pues fue agredida por presuntos civiles afines al gobierno. Donaldo Hernández nos ofrece el informe desde Managua.
Es el preciso instante en que la periodista nicaragüense Verónica Chávez fue ingresada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua. Chávez, propietaria del medio de comunicación 100% Noticias, fue golpeada con una piedra en la cabeza que fue lanzada por civiles afines al gobierno, según dijo a La Voz de América su esposo Miguel Mora.
Mi esposa recibió una pedrada descomunal en la sien, le abrió una herida de varios centímetros y muy profunda, le produjo una fisura craneal y una hemorragia interna.
Marlon Powell, uno de los activistas que cargó en sus brazos a Verónica tras la agresión de este domingo, asegura que el ataque se dio luego de que la periodista pidió a los oficiales de la policía presentes en el lugar que detuvieran el asedio contra un grupo de opositores que integran la coalición nacional.
Arrepiéntanse, le dijo a los policías comisionados, le dice, hay un Dios que todo lo mira. En eso le dieron la pedrada en la cabeza y cayó desmayada, pues me costó levantarle y tuvimos pues que, ya el resto ustedes lo conocen.
Pero Miguel Mora, quien estuvo en prisión por varios meses, acusado de cometer actos terroristas, denuncia que la agresión fue planificada.
¿Quién organiza todo eso? ¿Quién controla a Francisco Díaz? ¿Quién da las órdenes para que la policía esté con paramilitares trabajando de una forma gangsteril criminal? Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Voz de América solicitó una entrevista a la policía de Nicaragua para conocer su postura ante las denuncias, pero al cierre de este informe aún no se había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos un poco más al sur porque una jueza de Colombia ordenó el pasado fin de semana poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, aunque el político continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos. La orden de excarcelar a Uribe se produjo después de que el exmandatario renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de la Nación por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista. Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia. A continuación, parte de las palabras del expresidente Uribe sobre esta decisión.
Mi familia y yo hemos sido objeto del mayor escrutinio periodístico, político y judicial. Varios compañeros y colaboradores han sufrido la más temible persecución. Ha parecido normal que se sobornen testigos para acusarnos y anormal mi defensa vertical y en el marco de la ley. Estoy en un proceso que empezó secretamente, en plena campaña electoral. Interceptaron ilegalmente 22.000 comunicaciones de mi celular. No existe una palabra mía que viole el Código Penal. El senador que me acusa, supuesta víctima, ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero para ofrecer beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de mi familia y de mi persona.
Por su parte, el ex presidente estadounidense o el presidente estadounidense Donald Trump celebró la decisión judicial. Felicidades a Álvaro Uribe, héroe ex ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado en la lucha contra el castrochavismo, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.
Y vámonos a Chile. Un contingente policial en Santiago de Chile reprimió el lunes a manifestantes que los enfrentaron con piedras y bombas incendiarias luego de la tradicional marcha de encuentro de dos mundos.
Los enfrentamientos estallaron tras una marcha no autorizada de un par de miles de personas que caminaron varias cuadras desde Plaza Italia, un tradicional escenario de protestas en Chile, hasta el Cerro Huelén, donde los indígenas mapuches realizan anualmente una rogativa.
Decenas de enmascarados se enfrentaron con bombas incendiarias y piedras con la policía antimotines, que lanzó una gran cantidad de bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Encapuchados quemaron al menos dos paraderos del transporte público y destrozaron semáforos y señales metálicas de tránsito.
A las 7:26, continuamos con otras informaciones, pero ahora de carácter internacional.
Efectivamente, las noticias del mundo, las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano seguían combatiendo el lunes pese a una tregua humanitaria. La agencia AFP tiene más detalles.
Los combates en Nagorno-Karabaj no ceden, pese a la tregua humanitaria negociada con mediación de Rusia. El lunes Moscú llamó a las fuerzas separatistas armenias y al ejército azerbaiyano a respetar estrictamente lo acordado.
Nuestras conversaciones conjuntas, que culminaron con la aprobación de un documento muy importante, no fueron en vano. Nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados. Y pronto podremos resolver el tema en el terreno.
Los dos bandos tampoco consiguieron llevar a cabo el intercambio de prisioneros ni de los combatientes fallecidos, como está previsto en el acuerdo de la tregua. A pesar del fracaso de casi tres décadas de mediación, los diplomáticos rusos, estadounidenses y franceses quieren convencer a armenios y azerbaiyanos de que vuelvan a las negociaciones y pongan fin a los combates en curso. como ocurre desde que estallaron los enfrentamientos el 27 de septiembre. Ambos bandos se culparon mutuamente de las hostilidades y reivindicaron éxitos en el campo de batalla que no pudieron ser verificados de forma independiente. Nagorno-Karabaj, un territorio de población predominantemente armenia, se separó de Azerbaiyán en la década del 90, desencadenando una guerra que se cobró 30.000 vidas. Desde entonces, Bakú acusa a Ereván de ocupar su territorio y los enfrentamientos armados son recurrentes. Pero los combates actuales son los más graves desde el alto el fuego de 1994.
Vamos con otras informaciones. Pese a la oposición de China, la Casa Blanca avanza hacia la venta de armamento avanzado a Taiwán. En los últimos días envió al Congreso para su aprobación una notificación informal de 3 ventas militares a Taiwán. Así reportó La Voz de América en una noticia que fue originalmente reportada por la agencia Reuters.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo, como cuestión de política, Estados Unidos no confirma ni comenta sobre las ventas o transferencias de defensa propuestas hasta que se notifican formalmente al Congreso.
No obstante, la embajada china instó a Washington en una declaración por correo electrónico a detener las ventas de armas y los lazos militares con Taiwán para que no dañara gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad entre los estrechos.
China considera a Taiwán una provincia descarriada que ha prometido reunirse con el continente por la fuerza, si es necesario.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días si nos acaba de sintonizar. Y si usted sigue con nosotros, pues se lo reiteramos. Aquí estamos con usted como cada día de 6 a casi las 8 de la mañana, llevándoles todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. A partir de las 8 de la mañana, porque ya aunque usted no lo crea, están cerca de nosotros, estos muchachos de Levántate Cuba estarán Exilda Arjona y Alberto Müller, llevándoles también ese amanecer noticioso y además con secciones de interés. Nosotros continuamos con usted llevándoles ahora en estos momentos nuestra misión, que son las noticias. Este equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 7:31. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, descorremos el velo de la información en esta cuarta media hora desde la isla. La activista Lady Tavares, quien reside en Camagüey, continúa sin poder conseguir los medicamentos recetados por los médicos a su esposo, a quien le acaban de repetir un infarto. La pasada semana, Tavares permaneció en una cola por más de 24 horas en una de las farmacias de la ciudad de Camagüey, de la cual salió con las manos vacías. Ahora, según dijo a Radio Martí, tiene que acudir al mercado negro, donde a mayor precio puede que encuentre lo necesario.
La cola la comencé el jueves. Como no pude comprar el jueves, fui el viernes en la mañana. Y el viernes a las 6 de la tarde cerraron, vine para la casa, que no pude resolver ningún medicamento. Y entonces en estos momentos estoy buscando la bolsa negra para conseguir, porque de eso depende la salud y el no retorno al hospital de mi esposo. No consigo los medicamentos, le va a repetir el infarto como le repitió la otra semana anterior. Necesita enalapril, clopirogel, tildiazin de 120 miligramos, isosorbide, aspirina. Lo duro es que todas las personas que estaban ahí son personas enfermas, porque esos medicamentos medicamentos controlados por tarjetones. Son personas mayores, mucha gente discapacitada. Había muchos viejitos que llevaban hasta su banquito. La necesidad que tenemos de buscar los medicamentos de mi esposo. De mi hijo ido hasta otra provincia, violando todas las restricciones, buscando los medicamentos. El mes pasado fue a Las Tunas y consiguió uno de los cuatro medicamentos, de los más importantes. Y entonces, cuando él sale de la gravedad, te dicen, busca aspirina, diosmina, te dan varias opciones de un solo, de un medicamento que le haga falta, te dan varias opciones, porque saben que no hay y ellos no lo tienen. Ellos tampoco tienen medicamentos, el hospital tampoco tiene.
Y el gobierno cubano cambió ayer su estrategia para enfrentar al nuevo coronavirus a través de una nueva normalidad que incluye oficinas públicas y comercios abiertos y una mayor movilidad de los ciudadanos, pero con uso obligatorio del nasobuco y la distancia social.
Ya no se aislará de manera obligatoria en centros especiales a los contactos de casos sospechosos, como se hizo hasta ahora, y se podrían recibir pasajeros nacionales y extranjeros por todos los aeropuertos, salvo en La Habana.
Las autoridades reconocieron la necesidad de poner en funcionamiento la economía, aunque esta nueva normalidad se aplicará en la mayoría de las provincias del país luego de semanas de cierto control de la epidemia en La Habana, pues allí habrá limitaciones.
Las autoridades pidieron además a los ciudadanos que apoyen el esfuerzo estatal mediante el autocuidado para evitar la transmisión del virus.
Y precisamente ayer hubo una reapertura de las actividades cotidianas en 12 de las 15 provincias y además en la Isla de la Juventud, que elimina las limitaciones impuestas por el coronavirus. Amplía esta información Luis Guardia.
Nueva normalidad. Así fue definida la realidad que tendrán que vivir los cubanos a partir de este lunes.
Pasan a la nueva normalidad Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanza.
Con la excepción de Ciego de Ávila y Santi Espíritus y La Habana, que ahora pasa directamente a la fase 3, el resto de la isla regresaría a su actividad como antes de la llegada de la pandemia. Las opiniones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos ahora dudan aún más de la veracidad de los datos aportados por el oficialismo.
Sí, fue increíble porque de momento estábamos en toque de queda y los casos estaban disparados. O sea, habían 70, no sé cuántos casos, se supone que deberían haber bajado en ese tiempo. Y de momento, cuando quitan el toque de queda, los casos empezaron a bajar súbitamente, exponencialmente, al revés.
Entre las medidas está la reapertura de los aeropuertos provinciales para la llegada de turistas extranjeros y cubanos residentes en el exterior, quienes ahora no tendrán que pasar la cuarentena en centros de aislamiento.
Cuando llegue se le hace el PCR, tanto un extranjero como un cubano, el extranjero va para su hotel y ahí va a estar siendo observado hasta que se compruebe el resultado que no está aprobado. Y no obstante eso, hay un protocolo durante toda su estancia.
Con estas medidas aprobadas en la reunión del Buró Político, el régimen intenta incentivar la llegada de visitantes desde el exterior, víspera del inicio de la temporada del turismo invernal. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, la seguridad del Estado invitó a Lucinda González, la esposa del preso político Silverio Portal Contreras, a visitar al preso político a la cárcel 1580, donde está recluido, pero la oferta tenía una condición.
Querían obligarme a hacerme la prueba de COVID para llevarme a ver a Silverio. Yo le dije que no. Una, no puedo acondicionarme a ello. Y otra, ¿cuál era el objetivo de hacerme la prueba de COVID? ¿Contagiarme? Yo digo, si el objetivo de ustedes es hacerme el COVID para ver el Silverio, ustedes no son tan buenos nada. Y eso es preocupante. Yo ahora, aparte de que temo por la vida de Silverio, también temo por la vida mía.
La opositora recibió el ofrecimiento de la policía política tras ser detenida el sábado cuando se dirigía a encontrarse con un grupo para participar en las actividades convocadas por el 10 de octubre, aniversario del inicio de la Primera Guerra de Independencia contra España.
Precisamente pretendía llegar a esta manifestación o esta convocatoria que se había hecho por el movimiento San Isidro. Jóvenes cubanos convocados por este movimiento intentaron el 10 de octubre una acción cívica que incluía un concierto y la presentación de carteles donde se aludía a la necesidad de cambios en Cuba.
Sin embargo, la policía política empleó sus cuantiosos recursos para impedir lo que a su juicio era una provocación contrarrevolucionaria. Como resultado, se produjeron decenas de detenciones y a numerosos activistas se les impidió salir de sus hogares.
Para el periodista cubano Reinaldo Escobar, lo ocurrido este 10 de octubre le ha hecho cambiar la historia al barrio de San Isidro y a su calle homónima.
A partir de ahora, dijo Escobar en su blog, desde aquí, los guías turísticos tendrán que responder otras preguntas y dar nuevas explicaciones en ese paseo denominado la Ruta de San Isidro, que comienza en la Avenida del Puerto, justo donde quedan los restos de la antigua muralla de La Habana.
Escobar dice que desde ahora en adelante, al pasar ante el Museo de la Disidencia, desde donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara convocó esta protesta pacífica, habrá que decir todavía en voz baja, pero un día a voz en cuello, aquí se produjo el grito de San Isidro y habrá que contar la historia.
Por otro lado, Amnistía Internacional denunció la represión desatada el sábado en Cuba contra los miembros de la sociedad independiente que conmemoraban el 10 de octubre, aniversario del inicio de las luchas por la independencia.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que horas después del hostigamiento policial se denuncia la detención de la periodista cubana Camila Costa y de la escritora Catherine Bisquet.
También subrayó que Amnistía Internacional exige a Miguel Díaz-Canel que ponga fin a la persecución del periodismo independiente en Cuba. Fuentes de la sociedad civil cubana informan que Acosta fue detenida por espacio de 2 horas y Bisquet fue sometida a un acto de repudio antes de ser arrestada.
Y nos vamos ahora hasta Camagüey, el espacio cultural Escritores al Bate, que promueve y organiza el narrador y ensayista Pedro Junco López en Camagüey, fue suspendido definitivamente por las autoridades de la ciudad.
Para la tercera edición de La Peña, prevista para celebrarse el pasado viernes, la directora provincial de Cultura llamó a la cantante invitada y le sugirió que desechara la oferta. Junco invitó a otros artistas y entonces ocurrió en el lugar donde se celebraría la tertulia un cortocircuito.
Junco dijo que al menos de 24 horas del evento lo citaron y comunicaron, ya sin ambages, y con toda franqueza, que la actividad no iba porque no va.
Junco había sido expulsado a principios de agosto de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 3 meses después de publicar una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que lo exhortaba a parar la segregación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras y a dar libertad económica a todos los productores de alimentos.
Y vámonos con otra información. Tras casi 9 meses retenido en la isla, regresó a Uruguay, donde reside el activista cubano Lidier Hernández Otolongo. Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de su llegada al país suramericano.
El activista cubano Lidier Hernández Sotolongo logró el sábado viajar a Uruguay, donde reside, después de estar por casi 9 meses regulado en Cuba.
Lo que sentí fue grande cuando me fui, porque en el momento que ya que despegué el avión, que ya dije, bueno, ya ahora sí, ya no me pueden retener. Y a mirar los paisajes decía, no sé cuándo lo pueda volver a ver. Y ya cuando empecé a ver la costa, que ya veía ya que iba a dejar de ver la tierra de Cuba, y ya emocionalmente ya me quebré. Fue un momento bien duro.
El joven entró a la isla a visitar a su familia en enero pasado y cuando trató de regresar a su casa en Montevideo, las autoridades cubanas se lo impidieron por razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público, le informaron. Durante su estancia en Cuba, Hernández, miembro del movimiento opositor Somos Más, tuvo que enfrentar interrogatorios en los que oficiales de la seguridad del Estado le recriminaron haber participado en manifestaciones contra el régimen en el país suramericano.
Me avisaron de ese vuelo el lunes en la noche. Para poder llegar a Uruguay tenía que tener un PCR con menos de 72 horas. Ese es un PCR así en Cuba, no es sencillo. Finalmente pude llegar. Acá en Uruguay lo principal que me espera es mi esposa y retomar la vida de nuevo que encuentro por acá de trabajo y volver toda la normalidad por acá.
En junio pasado, el canciller Ernesto Talvi se pronunció sobre la situación de Hernández de Sotolongo, asegurando que Uruguay estaba trabajando intensamente por posibilitar su regreso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y por otro lado, este sábado llegó a los Estados Unidos el opositor cubano Ramón Arboláez, quien se encontraba en México a la espera de un visado humanitario. Arboláez, de 45 años, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami acompañado de su esposa, Yaniesi Santana, y sus 2 hijos menores, mientras que la hija mayor de la pareja tuvo que quedarse en México por restricciones migratorias. Arboláez, quien padece de un cáncer agresivo de garganta, asegura que lleva 8 meses sin atención médica y que está vivo por la mano de Dios. Su esposa se mostró feliz por haber llegado a los Estados Unidos.
Para mí significa mucho porque Espero que mi esposo pueda tener su tratamiento que tanto necesita para poder salvar su vida. Y para mí es mucho, mucho lo que significa estar aquí en los Estados Unidos de América y estar en libertad. Fue emocionante, ya que hemos pasado mucho, hemos tenido días muy difíciles, muy duros en toda la travesía y gracias a Dios ya estamos aquí en Tierra de Libertad. Bueno, estábamos en México, pero estábamos pidiendo un paro humanitario donde el señor de migración no nos permitió llegar aquí a los Estados Unidos. Y mis hijos lo desaprobaron, la visa la desaprobaron y tuvimos que cruzar ilegalmente, pero fue una decisión que ya no podíamos seguir esperando en México porque mi esposo dependía de la vida de él estar aquí en los Estados Unidos y mis hijos también porque corremos grave peligro.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43 y ahora nos vamos a otras informaciones.
Efectivamente, aquí tenemos más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los manifestantes que derribaron el domingo en la noche las estatuas de los presidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln en Portland, Oregon.
En esas manifestaciones, los activistas criticaron el Día de Colón, que se celebra en los Estados Unidos el lunes 12 de octubre.
El presidente Trump dijo textualmente, abro comillas, hace más de 500 años, el intrépido viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo marcó el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. Sus viajes llevaron al contacto europeo con las Américas y un siglo después los primeros asentamientos en las costas de los Estados Unidos de hoy en día, cierro comillas.
El presidente Trump añadió que ayer se celebraba el Día de la Raza para conmemorar el gran italiano que abrió un nuevo capítulo en la historia mundial y para apreciar su importancia duradera para el hemisferio occidental.
Y por otra parte, la retirada de más tropas estadounidenses de Afganistán dependerá de una reducción de la violencia y otras condiciones acordadas en febrero con los talibanes, dijo Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto, en una entrevista transmitida el lunes por la emisora NPR.
Las recientes señales de Washington en cuanto a su presencia militar en Afganistán han confundido. La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo que las tropas se reducirían a 2.500 a principios del próximo año.
Pero el miércoles el presidente Trump tuiteó su promesa de tener todas las tropas de vuelta para el 25 de diciembre. La promesa del presidente se produjo en el contexto de su batalla por la reelección el próximo 3 de noviembre.
Nos vamos a otra información. El FBI abrirá una oficina en la sede de la Policía Nacional de Camboya para ayudar a localizar a criminales estadounidenses en un momento en que Washington está tratando de reparar sus relaciones con un aliado cercano de China.
La oficina servirá para apoyar a la policía camboyana en los esfuerzos para arrestar a los fugitivos estadounidenses y luchar contra el terrorismo, dijo el martes el portavoz de la policía, Shai Kim Ho-eun.
Y ahora les traemos una noticia, o más bien una aclaración. Hay interrogantes de por qué las elecciones en los Estados Unidos se realizan los martes, esa más adelante, pero en otra noticia, el Papa Francisco recibió a un cardenal australiano absuelto de delitos por pederastia. La agencia de noticias AFP amplía.
El Papa Francisco recibió el lunes en audiencia privada al cardenal australiano George Pell, absuelto en un caso de pederastia en su país. El antiguo ministro de Economía del Vaticano había regresado a Roma a fines de septiembre, luego de más de 3 años de ausencia. El encuentro no sorprendió a nadie, pero parece poco probable que el prelado de 79 años obtenga una nueva función en la Santa Sede. En marzo de 2019, el cardenal fue condenado a 6 años de cárcel por violación y agresiones sexuales a 2 monaguillos en 1996 y 1997, en la Catedral de San Patricio de Melbourne, donde era arzobispo. Pero su condena, confirmada en apelación, fue finalmente revocada por el Tribunal Superior de Australia, que lo absolvió en abril de 5 cargos de violencia sexual por el beneficio de la duda.
A las 7:47, tiempo de establecer el contacto nuevamente con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además va a penetrar un frente frío en el noroeste del Golfo de México. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, sí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío sobre la región central de los Estados Unidos que llega hasta el sur de Texas. Ariane, este frente frío débil penetrará el noroeste del Golfo de México esta tarde, pero solo para llegar como estacionario al norte de la Florida en la noche de mañana miércoles, pero sin avanzar más hacia el sur, donde prevalecerán, por fortuna, las temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El líder opositor José Daniel Ferrer, ex prisionero político y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, hizo importantes declaraciones en una entrevista que ha publicado el diario Las Américas de Miami, y me parece más que oportuno hacernos eco de sus palabras. Primeramente, porque conocemos el modus operandi de la dictadura de los Castro. Y no menos importante, por aquello de que es mejor precaver que lamentarse. Según este bravo cubano, la verdadera intención del régimen de los Castro es asesinarlo. De acuerdo con sus palabras, cito, sin ánimo de exagerar, en casos como el mío, el de Berta Soler y el de otros líderes de la oposición, más que el riesgo de volver a prisión, existe el de perder la vida al estilo de Osvaldo Payá o Laura Poyán, para poner fin a nuestro humilde pero decidido y constante activismo con fórmulas que puedan parecer más bien accidentes que acciones de sus cuerpos represivos. Fin de la cita. Ferrer mencionó también, para avalar su denuncia, las extrañas circunstancias que rodearon las muertes de opositores como Orlando Zapata Tamayo, Miguel Valdés Tamayo, Adrián Leiva y Wilfredo Soto, además de otros casos que ponen en evidencia, agrego yo, la falta de escrúpulos de la tiranía en el empleo de métodos ganteriles contra quienes se le oponen. La denuncia merece atención, pues la experiencia demuestra que sobra razón a José Daniel Ferrer al hacerla. Yo solamente puedo agregar el orgullo que siento como cubano al leer que en la misma entrevista Ferrer declara que ningún riesgo le preocupa, ni paraliza el trabajo que realiza por esa Cuba libre, democrática, justa y próspera que todos deseamos y que tanto necesitamos. Con cubanos de esta talla, Cuba no puede tener otro destino que no sea la libertad.
Ya a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington, nos cuenta de la película The War with Grandpa, La Guerra con el Abuelo. Una comedia familiar protagonizada por Robert De Niro que ha alcanzado éxitos de taquilla y recaudación sorprendentes en tiempos de pandemia, aunque ustedes no lo crean. Esto y mucho más en el segmento de entretenimiento.
La película The War with Grandpa, una comedia con Robert De Niro, recaudó $3,600,000 en tiempos de pandemia cuando los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles continúan cerrados. Se suponía que la película iba a llegar en 2018, pero los planes en ese entonces cambiaron cuando su productor Harvey Weinstein fue expuesto como depredador sexual. The War with Grandpa superó a Tenet de Christopher Nolan. En su sexta semana en cartelera, Tenet recaudó $2,100,000 a escala nacional, llevando su total en Estados Unidos a algo más de $48 millones. El thriller de Warner Brothers obtuvo $9,8 millones a escala mundial en los últimos días en 62 mercados. Por otra parte, el relanzamiento de la película Hocus Pocus de Disney logró $1,200,000. La comedia, protagonizada por Bette Midler y Sarah Jessica Parker, debutó en 1993. y en octubre de 1980, Christopher Cross debutó con su sencillo Never Be the Same del disco Christopher Cross, tema que salió después de Ride Like the Wind y la icónica canción Sailing, que llegó al número uno. Cross obtuvo 5 premios Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Arreglo por Sailing, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. También ganó un Oscar y un Globo de Oro por el tema de Arthur, Best That You Can Do, junto a los co-compositores del tema, Burt Bacharach, Carol Dyer-Sager y Peter Allen. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 52 minutos, ya él está aquí con nosotros, no falla con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr., buenos días nuevamente.
Buenos días nuevamente, Adrián, y buenos días para toda nuestra radio audiencia allá en la isla de Cuba. Los deportes, las grandes ligas en postemporada, los Astros de Houston cayeron este lunes ante los Rays de Tampa Bay, 4-2 en el segundo partido de la serie que disputan por el título de la Liga Americana. Fue la segunda victoria de los Rays de Tampa Bay, que van 2-0 ahora en esa serie y realmente impulsándose como un equipo que apunta a conquistar el campeonato en todas las grandes ligas. En el encuentro de ayer, el venezolano José Altuve cometió un error en tiro en la primera entrada y esto, con 2 outs, pues permitió que el dominicano Manuel Margot en el turno siguiente pues pegar a un jonrón de 3 carreras, eso decidió el partido. Mike Zunino también botó la pelota por el equipo de Tampa Bay en la séptima entrada, mientras el boricua Carlos Correa conectó jonrón por los Astros de Houston, 5º que batea Carlos Correa en la presente postemporada. El pitcher ganador Charlie Morton estuvo lanzando 5 entradas, ponchó a 5 de los Astros, regaló una base por bola. Batearon 5 hits, no permitió carreras, así que este fue el resultado, 4-2, los Astros caen por segunda vez ante los Rays de Tampa Bay. En el otro encuentro, en la Liga Nacional, bueno, ahí los Bravos de Atlanta ganaron el primer partido a los Dodgers de Los Ángeles, 5-1, este por supuesto fue un encuentro en el que los Bravos de Atlanta pues conectaron 3 jonrones, demostrando lo que es bateo de largometraje, así que los Atlanta Braves pues toman ventaja de 1-0 en la serie por el título de la Liga Nacional. Esta noche estarán nuevamente enfrentándose estos equipos desde las 6:00 p.m. los Bravos jugarán nuevamente contra los Dodgers en el segundo partido de la serie particular, mientras desde las 8:40 los Rays de Tampa Bay, el equipo eléctrico de la actual temporada de Grandes Ligas, estará enfrentando nuevamente a los Astros de Houston en el tercer encuentro. Recuerden que los Rays van 2-0, camino de lo que pudiera ser una barrida, esto sí nadie se lo podía imaginar. El cubano Randy Arozarena en el encuentro de anoche batió de 4-2, está promediando para 375, ciertamente una sorpresa tremenda que el novato cubano pues haya aportado todo esto desde el punto de vista ofensivo al equipo de los Rays de Tampa Bay. Es una pieza clave, sin duda. Por otra parte, en la NBA, les cuento que los Lakers ganaron su 17º título de la liga al vencer este domingo al Miami Heat. Y para LeBron James, por supuesto, es una gran noticia. Fue elegido jugador más valioso de esa serie final. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Y a las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Sociedad civil dentro de la isla rechaza el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Opositor denuncia manipulación del parte médico emitido tras una golpiza que recibió por parte de la policía.
Amnistía Internacional lanzó una alerta urgente sobre la represión ocurrida en Cuba el 10 de octubre.
Sociedad civil dentro de la isla rechaza el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Reanuda el presidente Trump su campaña electoral en el estado clave de la Florida.
Comienzan las audiencias para confirmar a Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Persisten contradicciones en torno al calendario para el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Dos ciudadanos estadounidenses son los galardonados con el Premio Nobel de Economía.
Y prosiguen los combates en la disputada zona de Nagorno-Karabaj, pese a una tregua humanitaria.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí Noticias, este gigante informativo en su edición del martes 13 de octubre del año 2020. El equipo que ha estado acompañándoles, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción ha estado Exilda Arcona, como siempre, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Nosotros mañana regresamos a las 6 de la mañana con más noticias y nos vamos rápidos. Estos muchachos de Levántate Cuba, allí están, abriéndonos ya la puerta del estudio. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.